Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, amados, nosotros hemos estado escuchando diferentes doctrinas que han sido para mi alma de gran provecho y bendición al recordarla. Siempre es provechoso y es nutritivo para el alma volver a estas grandes verdades que son los cimientos donde reposa nuestra fe. Estaba mirando, observando esta estructura hace un rato y miraba las particularidades de esta estructura, lo cual hace posible que esto sea un lugar seguro y confortable, donde hoy estamos aquí disfrutando de este tiempo. Mis amados hermanos, cada una de estas estructuras que usted observa aquí son estructuras seguras, porque a cada uno de estos lugares construidos se le han establecido cimientos, se le han establecido vigas, columnas, se le han establecido pilares donde descansan las estructuras. Y ciertamente cuando nosotros vemos la doctrina de la gracia, yo puedo ver en cada una de ellas esos pilares donde descansa la estructura de nuestra fe. Ahí descansa plenamente seguro todo el edificio, todo el andamiaje que Dios ha armado en este mundo para hacer posible nuestra salvación. Si Dios nos ha regenerado de esa condición depravada en la cual nacimos, si Dios nos ha elegido para ser regenerados, y esto desde antes de la fundación del mundo, si Dios ha limitado esa regeneración a un pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, si Él nos ha llamado con un llamamiento eficaz que ha dado como fruto nuestra regeneración, mis amados hermanos, podemos descansar tranquilos y en paz con respecto a la perseverancia nuestra hasta el final de nuestro caminar en esta tierra. Cuando nosotros sumamos la regeneración, la elección, la expiación y el llamamiento, la sumatoria de cada una de esas doctrinas producen un fruto que se llama la perseverancia. ¿Qué produce la regeneración sumada a la elección, a la expiación y al llamamiento? ¿Qué produce eso? Perseverancia. De eso no hay la menor duda. Ciertamente, mis amados hermanos, permanecer siendo cristiano, a pesar de los grandes desafíos que cada creyente experimenta a lo largo y ancho de su vida, es absolutamente necesario para entrar al cielo. No será posible para nadie entrar al cielo a menos que persevere en su vida de creyente. Porque solamente quienes perseveran hasta el fin, asegura Dios que ellos serán salvos. Y además Dios mismo dice que si retrocediere, no agradará a mi alma. Job capítulo 17, verso 19, es el texto que he elegido para compartir con ustedes acerca de esta doctrina. Y quiero compartir con ustedes básicamente los pilares donde reposa, donde descansa la perseverancia de los santos. Los pilares o fundamentos donde descansa la perseverancia de los santos. Vayamos ahí a Job capítulo 17, verso 19, donde dice la palabra: no obstante, proseguirá el justo su camino. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros ahora nos acercamos a ti para rogarte encarecidamente para que tu Espíritu Santo, que nos ha traído a este lugar y que ha hecho posible esta reunión, ahora nos traiga luz para entender cada una de estas doctrinas que hemos estudiado. Señor, rogamos de manera particular por esta que vamos a estudiar ahora para que tú nos dé la gracia de entenderla, creerla y obedecerla. Bendícenos en ello, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ciertamente, amados, hay un abismo entre lo que es un cristianismo nominal y un cristianismo real. Son dos cosas diametralmente diferentes. Sus frutos son absolutamente diferentes. Una cosa es ser cristiano nominal y otra cosa muy diferente es ser cristiano en realidad. Eso lo podemos comprobar por los fracasos que experimentan los cristianos nominales y la victoria continua que experimentan los cristianos reales. Hay muchas razones y causas que pueden provocar tropiezo en la vida de un creyente. Pero como bien asegura Job, no obstante proseguirá el justo su camino. A pesar de los inconvenientes, a pesar de la oposición, a pesar de todos los pesares que experimentamos en nuestro diario vivir, la seguridad que nos da Dios en su palabra es, no obstante, proseguirá el justo su camino. El texto no dice que el hombre que ha sido justificado de su pecado proseguirá su camino de una manera fácil. Eso no es lo que el texto dice. Hay un cristianismo fácil que se vende hoy, que por lo general lo que produce es un cristianismo nominal. Pero el cristianismo bíblico, aquel que descansa en Cristo como su Señor y Salvador, a la luz de la palabra de Dios, no es un cristianismo fácil. Esa es la experiencia de todo hombre o mujer que está sentado en este lugar y que por año ha militado en la fe, librando batallas en todos los campos donde la providencia de Dios le ha llevado. El justo proseguirá su camino. Él no regresará al mundo. Él no se desviará ni a izquierda ni a derecha. Él no se detendrá en su camino. No desmayará jamás en su andar diario con Dios, conforme a la vocación y al llamamiento que Dios le ha hecho, ese hombre, esa mujer, se mantendrá firme en su vida de piedad, en su relación y comunión con el Señor. Es posible que a veces veamos al creyente bajar su velocidad en su caminar diario con Dios. Lo vemos bajar la velocidad de su caminar con Dios, producto del agotamiento o producto del cansancio que provocan las grandes dificultades que día a día debe de afrontar. Nosotros nos encontramos con el propio Job. No creo que haya un creyente que haya navegado en unas aguas más embravecidas que esas aguas donde le tocó navegar a él. Caminó en tierras de fieras que amenazaban con devorarle en cada paso que daba. Sin embargo, este hombre, no obstante todo lo que enfrentó, prosiguió como hombre justo por el camino que Dios le había trazado. Y mis amados hermanos, es maravilloso y milagroso, ciertamente, que usted permanezca siendo cristiano desde su conversión y hasta que llegue al cielo. Podemos decir que es algo milagroso a la luz de la debilidad de nuestra propia naturaleza humana. Es algo extraordinariamente maravilloso ver que alguien persevera hasta el fin si miramos la magnitud y la fuerza de las corrupciones internas que día a día batallan contra nuestra relación personal con el Señor. Es un milagro que usted persevere hasta el fin si vemos esto a la luz de la furia de las tentaciones satánicas que nos asaltan a diario, aún en un lugar como este donde estamos retirados de nuestra vida cotidiana y sus afanes. Aún aquí es posible pecar contra Dios, desviarse a la izquierda y a la derecha. Es un milagro que estemos perseverando en el día de hoy a la luz de las seducciones que ofrece este mundo que nos rodea, a la luz de las ofertas del mundo que nos rodea, cosas sublimes y deleitosas para nuestra carnalidad. Amados hermanos, es un milagro que perseveremos hasta el día de hoy. Amados hermanos, la perseverancia no siempre es un acto de fe. Más bien, la perseverancia es vivir continuamente en fe. La perseverancia es vivir continuamente arrepentido del pecado. La perseverancia es vivir continuamente en oración. La perseverancia es vivir continuamente leyendo la Biblia. La perseverancia es vivir constantemente asistiendo, participando de manera fiel, puntual, en el culto de oración a Dios que la iglesia celebra. Perseverar es vivir constantemente deseoso y anhelante para estar en el culto de adoración a Dios que se celebra en la iglesia local cada día de reposo, cada día del Señor. Perseverar es poder asistir fielmente a la escuela dominical con la Biblia en la mano, con el anhelo de estudiar y conocer más profundamente el carácter de Dios y la realidad de nuestra vida espiritual. Perseverar es amar a los hermanos a pesar de sus debilidades, de sus flaquezas y de todas sus situaciones y circunstancias que nos desagradan a nosotros. Perseverar es amar a Dios sobre todas las cosas y mantener ese amor vivo y sacrificial por encima de nuestros intereses personales, cueste lo que cueste, a una costa de nuestra propia vida física aquí en la tierra. Perseverar no es un asunto de una decisión de fe que tomé un día. Si usted es un cristiano cometa, posiblemente usted sea un cristiano nominal. Porque quien no persevera en su vida de oración diaria, en su vida de lectura y meditación diaria en la palabra de Dios, quien no persevera en su asistencia fiel, puntual, a cada culto de adoración en la iglesia, a quien le resulta un problema tal cosa, posiblemente sea simplemente un cristiano nominal, no un cristiano real. La perseverancia, como bien ha dicho alguien, puede ser vista de la siguiente manera. Dice este autor: nosotros no creemos en la salvación como una fuerza física que trata al hombre como un tronco muerto y que lo transporta al cielo, ya sea contando con su aprobación o sin contar con ella. No. Él prosigue. Él está activamente involucrado en el asunto y camina pesadamente cuesta arriba y luego desciende al valle hasta que llega al fin de su jornada. A veces vamos rápido para el culto, adorar a Dios. Pero otras veces, hermano, es arrastrando los pies, con una clase de desgano, con una clase de frialdad, con una clase de desmotivación que congela nuestras entrañas. Y no quisiéramos llegar a oír el tímpano de voz de ese pastor Dante que grita tanto. No quisiéramos llegar, dice el autor, aunque el creyente cometerá todavía muchos pecados para su tristeza y congoja, sin embargo, el tenor de su vida será la santidad para Dios. Y proseguirá en el camino de obediencia, porque él será guardado por el poder de Dios a través de la fe para salvación. Y concluye el autor diciendo, nosotros no creemos que una persona que una vez creyó en Jesús será salvo a pesar de haber abandonado el sendero de la obediencia. Que eso quede claro. Que eso quede bien claro. Nadie que haya abandonado la senda de la obediencia entrará al cielo, aunque una vez, hace muchos años, hizo una profesión de fe. Dice el autor, si alguien es realmente cristiano, no vivirá según la voluntad de la carne. Si un creyente cae en pecado, sentirá dolor y miseria y no descansará hasta que sea lavado de su culpa. Termina la cita. Amados hermanos, a la luz de esta realidad llamada perseverancia de los santos, examinemos ahora, no entraremos en todo porque es imposible, pero veamos básicamente algunos fundamentos donde descansa nuestra perseverancia. ¿Cuáles son los pilares que garantizan al creyente su permanencia en la vida cristiana, en su caminar con Dios hasta que llegue al cielo? Número uno, los creyentes perseverarán hasta el final porque Dios tiene un pueblo elegido que Él ha escogido para vida eterna. Amados hermanos, la doctrina de la elección incondicional es el primer fundamento o pilar donde descansa nuestra redención, nuestra salvación. Romanos 8:30, a los que predestinó, también llamó, a los que llamó, también justificó, a los que justificó, también glorificó. Conforme a ese texto, en el decreto eterno de Dios, tú y yo, hace rato, desde hace una eternidad, estamos glorificados. Estamos glorificados. ¿Qué esperamos? Simple y llanamente, que sea ejecutada la orden desde arriba, lo cual se cumplirá cuando Jesucristo venga por segunda vez. Mucha gente cree que se pierde la salvación. ¿Y bajo qué argumentos sostienen que se pierde la salvación? Toman pasajes aislados y de allí elaboran argumentos que justifican su credo. Errado, por cierto. Por ejemplo, muchas veces toman el capítulo 10 de Hebreo para argumentar que si hay apostasía o si se habla en contra de la apostasía, se habla de ella porque hay la posibilidad de que una gente apostate de la fe una vez que la misma ha conocido el Evangelio desde el punto de vista salvador. Sin embargo, en los versos 38 y 39 de ese mismo capítulo, el apóstol Pablo dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Quiénes somos nosotros? Usted y yo. No retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Creo que más claro de ahí, no se puede enfatizar la perseverancia de los creyentes en el camino de la fe. El apóstol Juan tiene la misma idea, en primera de Juan 2:19, salieron de nosotros. Ahora, ¿por qué se fueron de nosotros? ¿Por qué abandonaron la iglesia? ¿Por qué le dieron la espalda al Señor Jesucristo? ¿Cuál es la razón básica de esa decisión errada, equivocada y maligna en contra de su propia alma? Véalo bien claro ahí. Se fueron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En la iglesia hay muchos llamados y pocos escogidos. Por eso, aquellos que no han sido llamados eficazmente llegan, y muchas veces, como Simón el Mago, hasta se bautizan. Pero terminan saliendo del seno de la iglesia. Salen de allí porque no eran parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Juan 15:12 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Pregunta, ¿son cristianos aquellos que no llevan frutos? ¿Qué usted cree? ¿Son creyentes, han sido realmente regenerados y colocado en ellos una nueva naturaleza? ¿Quiénes no llevan frutos? ¿Qué usted piensa? Amados hermanos, sin fruto no soy cristiano. Es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo. Nadie puede albergar la vida cristiana en su corazón a menos que sea un templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, quien produce frutos, llamados los frutos del Espíritu. En nuestros corazones, en nuestras vidas cotidianas. ¿Cómo puede ser cristiano alguien que no posee frutos? El fruto del Santo Espíritu de Dios. No puede ser cristiano. Por eso Cristo dice, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Podréis ver su identidad. Si tienen una identidad mundana o tienen una identidad piadosa, ¿cómo podrán identificar la identidad de una persona? Por sus frutos. Si es creyente, esos frutos se verán. Si es inconversa, aunque se vista de oveja, seguirá siendo un lobo o una lobena. Amados hermanos, aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo perseverarán hasta el fin. La elección soberana de Dios, de su pueblo, es el pilar número uno que garantiza la perseverancia de los santos. En segundo lugar, o segundo pilar, nuestra perseverancia en la fe está sustentada en la materia prima de la cual está hecha nuestra salvación. La materia prima de la cual está hecha nuestra salvación también garantiza la perseverancia nuestra hasta el final de nuestros días aquí en la tierra. Primero de Pedro 1:23. Nos dice que los creyentes perseveramos siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué garantiza nuestra perseverancia? los materiales con la cual Dios creó nuestra vida espiritual. ¿De qué carácter es el material con el cual Dios creó nuestra nueva vida en Cristo? Míralo ahí. Materiales incorruptibles. Materiales que viven para siempre. Porque la materia prima con que Dios creó nuestra nueva vida es su propia palabra, que es incorruptible y que no muere jamás. Por eso vive y permanece para siempre. Entonces, quien tenga su alma regenerada con esos materiales, tiene un alma imperecedera, porque el alma será constituida conforme a qué, a los materiales con los cuales fue recreada en Cristo Jesús, a través de su santa palabra. Amados hermanos, la salvación no se pierde, no porque sea buena cosa. La salvación no se pierde porque el material con el cual Dios diseñó y operó, creó nuestra salvación, es un material imperecedero, incorruptible, incontaminable. Ese es el fundamento de la perseverancia. No radica en que yo haga obra o no haga obra. Radica en lo que, en el material, en la calidad del material con el cual fuimos recreados en Cristo Jesús. Ahí descansa nuestra perseverancia, amados hermanos. Cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, recibimos un principio de vida corrupta y mortal. Porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, en el segundo nacimiento, Dios nos dotó de un principio de vida divina, de vida eterna, libre del pecado y de las consecuencias temporales y eternas del pecado. Por eso está garantizada la perseverancia de los santos. Por eso proseguirá el justo su camino. Por esa razón. La vida divina que recibimos en el nuevo nacimiento ni se puede corromper ni podrá morir, porque es la propia naturaleza de Dios la que nos ha sido implantada. Ella procede de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ¿de quién? De Dios, permanece en él. ¿Por cuánto día? ¿Por un año, 5 años, 10 años, 15 años? No, hermano, por eternidad. La simiente de Dios permanece en él. Por esa razón, mis amados hermanos, está garantizada la salvación para todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. Se establece claramente que la nueva vida que recibimos es incorruptible, incontaminada. Primero de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué perseveramos hasta el final? Amados hermanos, porque la simiente de Dios que vence al mundo está en nosotros. Tercero, los santos habrán de perseverar hasta el fin, porque la nueva vida que hemos recibido por medio de la fe en Jesucristo es una nueva vida con una cualidad. ¿Sabe cuál es? Es eterna. La nueva vida que en Cristo hemos recibido tiene una cualidad. La misma es una vida eterna. Juan 3:14, y como Moisés levantó la simiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Oiga bien lo que dice, no se pierda. No se pierda, mas tenga vida por 5 años. Dice ahí, vida eterna, mis amados hermanos. El creyente tiene vida eterna. Y si la vida que posee es eterna, yo pregunto, ¿cómo puede morir? Si la vida que posee es eterna, ¿cómo puede dejar de existir algo que es eterno? No puede dejar de existir. Pregunta, mis hermanos, ¿ustedes creen que en el cielo se pierde la salvación? Levanten la mano los que crean que se pierde la salvación en el cielo. Usted llegó al cielo y allá en el cielo su salvación se puede perder. Llegué al cielo, 100 años en el cielo, y a los 100 años se me fue, se me perdió la salvación. Cometí una barbaridad y me arrancaron la salvación y me despacharon para el infierno. ¿Usted cree eso? Amados hermanos, si la salvación no se pierde en el cielo, la pregunta es ¿por qué? Porque estamos con Cristo en el cielo. Hermano, ¿y con quién estamos aquí en la tierra? ¿Con el diablo o con Cristo? Entonces, si la salvación en el cielo no se pierde porque estamos con Cristo, aquí en la tierra estamos con Cristo. Y si estamos con Cristo, no se perderá la salvación que Él nos ha dado. Porque el que tiene potestad y poder para salvar en el cielo, tiene potestad y poder para salvar en la tierra. El que puede guardar en el cielo, también nos guarda en la tierra. Para siempre. No por 2 o 3 días. Texto que se ha citado aquí muchas veces, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, que tenga qué. Hermano, es vida eterna, no es por un rato la vida. Es para siempre. No es vida por un rato. Es vida para siempre. Amados hermanos, una de las cosas que más me emociona a mí cuando medito en estas verdades es el hecho de que Cristo nos tiene esculpido en las palmas de su mano. Y no creo que Él tenga intención de borrarnos de allí. No creo que nos haya esculpido en sus manos para luego tener que coger un Nicky Paper y este no sirve, déjame quitarlo de aquí. Este no sirve, déjame quitar este. No creo que nos haya estampado en las palmas de sus manos y aún más en las tablas de su corazón para luego coger un Nicky Paper y borrarnos de allí. No creo que esa sea la mente del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No es una vida temporal, es una vida eterna. Lo que Él garantiza para aquellos que creen en Él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre, dice ahí. Para siempre. Hermano, yo no sé cómo pueden imaginarse que se puede perder salvación. Si el lenguaje de Cristo es tan elocuente y tan claro, tan enfático. Y luego viene el versículo 28, Juan 10. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quieren un énfasis mayor? Amados hermanos, esto nos debe mostrar con toda seguridad que los santos están seguros de cualquier cosa y ante cualquier cosa, están guardados de todo cuanto los pueda destruir y llevar a la apostasía. ¿Por qué? Porque no solamente están en las manos que fueron perforadas. Alguien dirá, bueno, el Señor tiene las manos perforadas, por ahí se le pueden escapar, ¿verdad? Porque sus manos fueron perforadas con unos clavos muy gruesos y le hicieron hoyos en sus manos. Es posible que se le escapen por ahí algunos después que lo tienen en sus manos. Pero Cristo dice allí que además de estar en la mano de Él, están en la mano de quién? Del Padre. Hay una doble protección, la mano del Hijo y la mano del Padre, pero detrás de ellos dos está la mano del Espíritu de Dios, de manera que no hay escapatoria. Porque hay mucha gente que dice, yo no me quiero convertir, porque yo no quiero fallarle al Señor, yo tengo miedo de que yo voy a abandonar, porque yo soy tan malo, soy tan débil que yo tengo la posibilidad real de que yo voy a apostatar de la fe. Yo no quiero ser un escándalo por el Evangelio. Y a veces son sinceros, hermano. Ahora, hermanos, si depende de ellos perseverar, si duran 2 semanas, he visto a muchos, si duran 3 meses, es raro que duren ahí. Si la perseverancia depende de lo que ellos son capaces de hacer para aguantar siendo cristiano y perseverar en ello hasta el final, entonces la conclusión es bien simple, ¿no? Que tú no vas a dar ni 1 semana. Si depende de ti, fracaso total. La seguridad de nuestra salvación descansa en la sólida base de la obra intercesora del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar, note bien, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No es de vez en cuando que él intercede, cuando se acuerda, como nosotros. Oramos por fulano cuando me acuerdo de él. Muchas veces como pastor, pues tengo que tener una lista en mi escritorio. Siempre. En mi diccionario, lo primero que yo agarro es mi lista, la tengo siempre ahí. Porque mi mente es muy escurridiza para recordar. Tengo que continuamente ir a la lista para orar por fulano, para interceder por fulano, por sultano, por mengano. Si no hago así, mire, quizá en 3 meses me recuerde de Jason, que necesita oración. Pero tengo una lista ahí que diariamente tengo que ir a ella. Y ahí veo Jason Durán. Señor, mira a Jason, por favor. Hermano, con el Señor no es así. Con el Señor no es así. Él ejerce un sacerdocio eterno e ininterrumpido. Siempre está intercediendo delante de Dios por ti y por mí, con nombre y apellido. Por esa razón, mis amados hermanos, hemos perseverado como hijos de Dios, creyendo en Él, sirviéndole hasta el día de hoy, gracias a que a la obra ininterrumpida de intercesión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y será hasta el final su obra. Estará intercediendo hasta el día en que estrechemos sus manos allá en los cielos, cuando lleguemos victorioso. Muchos llegarán allí salvos, arrastrándose a dura pena. Señor, allí, llegando a la puerta, y acaba de entrar, muchacho. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Lo que hizo por Pedro ayer lo hace por ti cada rato. El diablo vive constantemente, mira a fulanita, pero ahí está Cristo intercediendo por nosotros. Ciertamente la intercesión de Cristo no salva a su pueblo de las pruebas, tampoco de las tentaciones a que somos constantemente seducidos, no somos librados de ser sacudidos como trigo en medio de las aflicciones de que somos objeto constantemente. Él tampoco nos salva de una medida de pecado. De ese pecado remanente, no nos libra totalmente del pecado remanente, aún tenemos pecado remanente. Ahora, de lo que sí nos salva el Señor es de la apostasía total a la que estamos expuestos. De eso nos salva el Señor, de la apostasía a la cual estamos expuestos. De Judas se dice en Juan 17, ese capítulo es maravilloso acerca de la obra intercesora del Señor Jesucristo. El Señor dice allí: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y note para qué fue que se perdió. ¿Para qué? ¿Para qué se perdió? Para que se cumpla las escrituras. ¿Para eso fue que se perdió? Judas se perdió, pero Judas no fue dado a Cristo como un discípulo, sino como un apóstol. Son cosas diferentes. Él fue el hijo de perdición, como lo había profetizado el Señor. No fue que Judas perdió la salvación, es que nunca la tuvo. Siempre fue Judas. Él no fue discípulo, él fue un apóstol. Él no fue una de sus ovejas. Conozco muchos pastores que están en el mundo y haciendo diabluras. Es posible ser pastor y no ser cristiano. Es posible ser apóstol y no ser cristiano. Judas es un buen ejemplo de eso. El título no hace cristiano. Como dice la gente, la sotana, el traje no hace el monje. Lo que está adentro, lo que hace el monje es el monje, no es el vestuario, no es el vestuario lo que hace el sacerdote, es el sacerdote. Y el pueblo de Israel lo demuestra hasta la saciedad. ¿Cuántos juicios se declaran en el Antiguo Testamento contra esos sacerdotes que se ponían la misma vestimenta de los fieles, la misma, y hacían los mismos sacrificios y toda la cosa? Hermanos, pero esa gente está en el infierno. ¿Saben por qué? Porque no bastaba con ponerse una túnica y hacerse y participar de las ceremonias y hacer ceremonias. Cristo no estaba en sus corazones. Por eso están en el infierno. Tenían una fe temporal. Mantuvieron una profesión de fe falsa, temporal, pero nunca tuvieron la vida eterna palpitando en su naturaleza humana. Por eso están en el infierno. Sabemos que Pablo gozaba de seguridad, de salvación, por lo que escribió 2 Timoteo 1:12, porque yo sé, siento esto, me encanta, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel gran día. ¿Cuál día? Y note que él no dijo: yo sé en quién he creído, como muchas veces la gente dice. No, yo sé en quién he creído. Eso no fue lo que él dijo. Yo sé a quién he creído. Eso fue lo que él dijo. Ah, no es lo mismo. Él conocía a Jesús. Eso fue lo que él quiso decir. Él sabía a ciencia cierta quién era Jesús. Él conoció el corazón y la fidelidad de Cristo. Él conocía la expiación de Cristo. Sabía del poder redentor de Cristo. Él conocía la intercesión y de la fuerza de la gracia de Dios operando en su vida. Él por ello le entregó su alma a Cristo para vivir por él. Por eso podía decir: yo sé a quién he creído. Ese a quien yo le he creído, ese es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y obviamente aquí está hablando de su cuerpo. Creía firmemente en la resurrección. Así ese polvo que durará 1000 años, 2000 años, 3000 años enterrado ahí abajo. Polvo. ¿Quién lo está guardando? Dios. Él está guardando el polvo. Pablo tenía esa convicción, por eso habló de ella, inspirado por el Espíritu de Dios. Yo sé a quién he creído. Él es poderoso. En sexto lugar, nuestra seguridad de salvación descansa sobre el fundamento, mis amados hermanos, del pacto de gracia. que Dios ha hecho con nosotros. El pacto de gracia que Dios ha hecho con nosotros es un fundamento firme que garantiza que Dios llevará a cabo, que Dios realizará cada aspecto estipulado en ese pacto que Él, de modo soberano, ha hecho con nosotros. Jeremías 32:40, yo haré con ellos pacto, note, pacto eterno, que no volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Quiere más de ahí? En este pacto hay dos cosas hermosas. Él no se apartará de nosotros. Es lo número uno. Ahora, la segunda parte, ¿qué dice? Dice que nosotros no nos apartaremos de Él. Ambas cosas. Ni Él se aparta de nosotros, ni nosotros nos apartamos de Él. De ahí la perseverancia. Por eso perseveramos. David podía decir, ¿y a dónde yo puedo correr de tu presencia? ¿A dónde puedo huir para escapar del brazo largo de la omnipresencia de Dios? ¿A dónde puedo escapar? Ah, si me fuere a lo profundo de la fosa de Milwaukee, como lo intentó Jonás, si corriese para Tarsis, lejos de los judíos, tal vez allí yo podría escabullirme del Señor. Ahora, ¿qué dice esa mitad? Allí está tú. Me voy huyendo y me escapo y me escondo en lo más interno y profundo de las tinieblas. ¿Qué dice esa mitad? Ahí tú estás. Amados hermanos, Dios es omnipresente y omnipotente para hacer que su pacto se cumpla según sus términos. Es lo que nos enseña la Biblia. Amados hermanos, creer que se pierde la salvación es negar las solas que dieron origen a la reforma protestante. Es negar esa verdad. Pensar que se pierde la salvación es negar las solas de la Biblia. Solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fide, solo a Dios la gloria. Es todo lo que necesitamos para perseverar hasta el fin. Y lo tenemos. Y lo tenemos. Cristo nos salva por un mes. Él nos salva por un año. Él nos salva a sus ovejas. Y luego la deja ir para que cojan su camino cuando por donde quieran. No, amados hermanos, ese no es Cristo. Ese no es el Cristo de la Biblia, por lo menos. Ese no es el Jesús de la palabra de Dios. Él nos salva por unas cortas semanas. Amados hermanos, en séptimo lugar, nuestra perseverancia en la fe descansa sobre el cimiento firme de la fidelidad de Dios. Sobre ese cimiento firme llamado fidelidad de Dios, sobre ese fundamento descansa nuestra redención. Como bien lo expone el apóstol Pablo en Romanos 11:29, ¿qué dijo el apóstol allí? Hablando por el Espíritu Santo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cómo son los dones? Irrevocable. ¿Y qué significa irrevocable? Que después que te lo dieron, no te lo van a quitar. ¿Qué es la salvación? Un don. ¿Qué es la vida eterna? Un don. ¿Y cómo es ese don? Irrevocable. Pues no solamente el don es irrevocable, también el llamamiento es irrevocable. Te llamaron. Ven. Ven. Porque Dios tiene dos manera de traer cuando Él llama, o por la buena o por la mala. Recién convertido conocí a alguien que había estado en la iglesia ya como 4 o 5 veces. Entraba y salía, cogía vacaciones para irse de fiesta con los amigos por ahí. Recuerdo que en una ocasión, amados hermanos, llegó a la iglesia y tristemente llegó a la iglesia con un pie menos. Cuando yo veo que llega con una muleta y un pie menos, le cortan la canilla, como dicen ayer. Bebió por ahí, arrancó en un motor y se encontró de frente con una guagua y le arrancó la pierna de cuajo. Ahí hubo nada que hacer. Amados hermanos y amigos que están aquí, si Dios te está llamando y lo estás haciendo, porque el que tú estés aquí en este lugar oyendo lo que has oído, es una clara evidencia de que Dios te está llamando para que vengas a Jesús. No te resistas al llamado. Porque si te pones de cara dura con Dios, si te pones de cara dura con Dios, de hostil a su llamado, de rebelde a su llamado, Dios no lo quiera, que tú tengas que entrar no por la buena, sino a reempujones, como ese amigo. Y qué triste, llegó con una canilla menos. Conocí también a otro que perdió un ojo. Y después de haber recibido la lesión, entró a la iglesia y jamás. Bueno, ese llegó a ser hasta pastor, murió no hace mucho tiempo. Y por muchos años fue pastor. Le faltó un ojo, pero llegó, mando gloria a Dios, llegó sin el ojo, pero llegó, porque es mejor entrar al reino de los cielos, es mejor, 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste también llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amados hermanos, Dios es fiel. Sobre ese fundamento, sobre ese pilar, es que descansa nuestra relación con Él. Sobre ese fundamento es que descansa nuestra piedad personal. Finalmente, amados hermanos, nuestra perseverancia está garantizada porque descansa en el sólido fundamento del infinito e inmutable amor de Dios. Ahí descansa nuestra perseverancia. Jeremías 31:3, jamás Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome con amor eterno, te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amados, ¿cómo es el amor de Dios? Por una semana, mientras tú te comportas bien. Dice ahí que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno, debido a que el amor con que Dios nos ha amado es eterno, nos ha prolongado su misericordia. Por eso somos uno en Cristo Jesús. El Espíritu nos enseña que gozamos de una unión de matrimonio con Cristo, de una unión marital con Cristo. Ahora, la pregunta que yo muchas veces le hago a los que piensan que se pierde salvación, ¿se divorciará a Cristo? ¿Le dará carta de divorcio, de repudio a su novia, a su esposa, el alma humana, cuando se ha desposado con ella? Por supuesto que no. Oseas 2:19-20, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerá a Jehová. ¿Qué texto, hermanos? ¿Qué texto? Finalmente, a los amigos que están aquí sin Cristo, a los jóvenes, a los adultos, aún a los niños y niñas. Permíteme decirte que Cristo está disponible para ser tu Salvador en esta mañana, de manera entera y total. Él está aquí entre nosotros y Él está aquí con la firme determinación de ser tu Salvador, para brindarte una salvación que una vez recibida en tu alma, una vez instalada en tu alma, no la perderá jamás, porque la perseverancia en ella no depende de tus fuerzas, sino de la gracia de quien te la da. Y no hablo de lo que me contó otro. Yo hablo por mí mismo. Quien me salvó hace 30 años, me ha guardado por 30 años. Y no es verdad que tú eres más débil que yo, ni más flojo que yo, ni más inepto que yo, ni más corrupto que yo. Eso no es verdad. Ni más malo que yo, tampoco. Ni más incrédulo que yo, tampoco. Yo era comunista. Ateo. No práctico solamente. Teórico. Porque la enseñaba la teoría del comunismo. Ateo. El materialismo dialéctico. Era una materia que yo enseñaba en clubes sociales a jóvenes en mis años de estudiante. Lo enseñaba en la escuela, en los grupos, en el grupo estudiantil al que yo pertenecía. Yo era un materialista teórico. Todo el mundo que está aquí, todo el mundo que está aquí sin Cristo es un materialista práctico. Pero yo no solamente era práctico, yo era teórico, yo lo enseñaba, yo era un maestro. O sea que más malo que yo, y en más peor condición que la mía, tú no estás, eso no es verdad. Pero el amor de Dios me alcanzó. Y me dio exactamente toda la gracia que mi alma necesitaba para romper esas cadenas que por toda la vida me mantuvieron atado a la perdición en la cual nací, en la cual viví, la cual practiqué, arrastrando a otros a ese abismo de perdición. De manera que si Cristo tuvo poder para salvarme a mí, y por 30 años ha tenido poder para guardarme a mí, tú no serás la excepción a la regla. Ven a Jesús. No te resista más al llamado de amor. Él te llama y te invita a venir a Él con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia, con cuerdas de benignidad. Él quiere deposar tu alma con su amor eterno para que disfrute de esta manera del bien. Amigo, en este momento, el diamante de la salvación eterna está servido para ti, dispuesto para ti. Recíbelo. Porque no habrá una prenda más valiosa y singularmente importante para tu vida que la prenda del diamante de la salvación que Jesús ofrece para tu alma gratuitamente ahora. Ese diamante está disponible para ti ahora, mi amigo. Date prisa en tomarlo. Date prisa en tomarlo. Porque este es un diamante de vida para siempre, de vida eterna. Tómalo. Tómalo, recíbelo para que seas salvo, para que seas salvo ahora y para siempre. Salvo por la gracia de Dios. Tómalo para que seas salvo en la vida y salvo en la muerte, salvo en la perdición y salvo por la gracia de Dios. de las consecuencias temporales del pecado. Porque eso determinará tu vida futura. Recibir la salvación de Cristo. Ello determinará la clase de vida con que vivirás. Ello determinará la clase de esposa o esposo con que unirás tu vida en el futuro, si eres soltero o soltera. Ello determinará la clase de hijos y la filosofía con que tú lo vas a criar. Si para el cielo o para el infierno. Por eso es tan ganancioso para tu alma recibir a Jesús. Oh, mi amigo, vale la pena tener la plena certeza, seguridad, la convicción profunda de que eres salvo y salvo para siempre. ¿Vale la pena eso? Pregúntale a los millones y millones y millones que en el mundo entero hemos creído, hemos abrazado, amamos y vivimos estas verdades. Pregúntale a ver qué dicen ellos. El lamento constante que oigo de los que llegan ahora, después de haber vivido 60 años en el mundo, o 40 años, o 30 años, o 20 años, ¡uy, porque yo no lo conocí antes! Recuerdo al hermano que se bautizó anoche, en una de mis conversaciones con él, esa fue de la cosa que me expresó, su lamento. Si yo hubiese conocido a Cristo joven, ¡qué diferente habría sido mi vida! No solamente en lo personal, sino también en lo familiar. Porque la vida disoluta y en pecado, donde el diablo, quien controla nuestras vidas, trae consecuencias nefastas. No solamente para mi propia alma, sino también para aquellos que tienen la desdicha de vivir con un hijo del diablo. Como predicaba el pastor antes de esta mañana, anoche. ¿Tiene consecuencias? Sí, tiene consecuencias. Pregúntale a los hijos desdichados que andan por ahí con una vida miserable porque sus padres son alcohólicos. Pregúntale cómo viven. Ve a las cárceles y observa. Ve a los cementerios. Que las cruces tienen un epitafio con fecha de nacimiento y fecha de muerte. Por lo regular en los cementerios. Hay más tumbas de gente joven que de viejo. ¿Saben por qué? Porque el diablo paga mal al que bien le sirve. Conviértete joven y te salvará dos veces. No te olvides, vale la pena ser creyente, vale la pena estar aquí en este retiro, vale la pena leer la Biblia, vale la pena orar, vale la pena ser cristiano, vale la pena ir a la iglesia, vale la pena adorar y glorificar el nombre del Señor en el día de reposo, vale la pena, vale la pena, hermanos. Porque imaginaos que todo esto es un gran engaño, un gran fracaso, una gran mentira que hemos creído. Imaginaos eso. Aún así, es una bendición. Porque ¿de qué rayo te libre el Evangelio? ¿De qué te limpia el Evangelio cuando lo crees y lo obedece? ¿De qué? De lo que te desgracia la vida. De lo que te daña la familia, la moral, lo económico y todo. De eso te libre el Evangelio. No seas necio y bruto, aunque tenga un título ahí, guindando. Con ese te irá al infierno si no te arrepientes. Y allí no podrás ejercer tu profesión. Allí ejercerás tu profesión de incrédulo. Servirás para que tus dientes crujan y crujan y crujan, deseando la aniquilación, pero será tarde. Tus días se fueron, ¿y en qué lo pasaste? ¿A qué le entregaste tus energías principales? ¿A qué? A desafiar al Todopoderoso, a pisotear su ley, a deshonrar el nombre de Cristo. Y entonces tendrás que escuchar las nefastas palabras de nuestro Señor Jesucristo: apartado de mí al fuego eterno, preparado para el diablo, sus ángeles y para ti, porque ha sido hecho a tu medida. Ha sido hecho a tu medida. Te servirá de pies a cabeza el traje del infierno y no te lo podrá quitar, por más que lo intente. Llamará a la muerte para que la muerte te quite ese traje del infierno, y la muerte huirá de ti. Llamará a los demonios para que los demonios vayan en tu auxilio y te liberen de ese traje de muerte eterna en el infierno. Y sabe una cosa, los demonios huirán de ti. Por eso, el lloro y el crujir de dientes, esa será la música con la cual tu alma será atormentada de año en año por una perpetua eternidad. ¿Hacia dónde te diriges hoy si te vas de aquí sin Cristo, nuestro Señor y Salvador? Reflexiona. Tus días aquí no son para siempre. Tu vida aquí se limita a lo máximo 80 años. En lo más robusto, un poquito, dos o tres añitos más. Para 83, 84. Es raro que tus papeles ya no hayan sido, que tus papeles, tu cédula, no haya sido llevada. ¿A dónde la llevan? ¿Dónde el juez civil para que le den de baja del padrón? Amados jóvenes, no desaprovechen el privilegio que tienen de tener padres creyentes. Respondan a lo que está sembrando vuestro papá, vuestra mamá. Respondan. No permitan que el diablo les engañe, porque pagarán caro lo que ustedes están sembrando hoy. Que Dios te ayude a encontrarte con Cristo. Ven sin temor a Él, que Él se ocupará de darte todo lo que tú necesitas para perseverar hasta el final. Que Dios nos ayude en esto, hermanos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Ella es viva, ella es santa, ella es agradable y perfecta. Señor, intercedemos ahora por aquellos que están aquí sin Cristo, para que también los traiga al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús. Obra en sus vidas. Concédele tener un encuentro personal con el Salvador. Concede que este tiempo invertido aquí en este lugar sea un tiempo que marque su vida en un antes y un después. Como ha ocurrido con otros, haznos ese favor, Señor, de concederle el don de la fe y del arrepentimiento. Concédeles entrar a la fe y al arrepentimiento que es en Cristo Jesús. Ahora, Padre, tiempo de Santa Cena que tendremos es un tiempo de comunión, donde estaremos en un mismo espíritu celebrando la muerte y la pasión del Señor Jesucristo, su resurrección triunfal entre los muertos. Concédenos, Señor, que estos símbolos, este pan y este vino que nos recuerdan su obra, cobren realidad en nuestros corazones, haciendo real su obra en nosotros, haciendo palpable su obra en nosotros. Ven, oh Padre soberano, y derrama de tu gracia como río de agua viva en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.